siempre para la batalla, la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Vos,
la razón que me demora, la renga, que por estos días está ya preparando su recital, gran recital, esta banda en la provincia de Córdoba, será justamente este fin de semana, y tenía otros anunciados, por ejemplo, en Neuquén, más en la Patagonia, para el 19 de marzo, y parece que le han bajado un poco el pulgar en aquel rincón de nuestro país. Lo dijo el productor del show, que la renga tenía previsto este recital allí en Neuquén, en este paseo costero de la capital neuquina. Salió el cruce de la municipalidad por la prohibición del recital al señalar que alguien le bajó el pulgar. Están armando también en otro lugar para tener su presentación entonces para el mes de marzo en la Patagonia. Veremos qué es lo que sucede. Este fin de semana, reiteramos, están en la provincia de Córdoba y dicen que ya vendieron más de 100.000 entradas. Lo que va a hacer eso, por favor, la renga con estos mega recitales que ya se vinieron con todo en este verano 2022. Cambiamos de tema, un servicio que compartimos a esta hora de la mañana y tiene que ver con los cortes de tránsito en la ciudad de Mendoza. Atención, bacheo frío en Perú entre General Mosconi, Pellegrini, Carlos Hipólito Yrigoyen, entre Belgrano y San Martín. Bacheo caliente también en Montevideo entre calles España y Patricias Mendocinas. Datos para tener en cuenta a la gente que está transitando por el lugar. Los tramos Belgrano entre Mariano Moreno y Peltier, Suipacha de Perú a Tiburcio Venegas, cruces Maipú y Videla Castillo. También hay derrame en Avenida Colón desde Patricias a Avenida Mitre. Así que mucha atención en este día lunes, porque hay algunos cortes en la ciudad de Mendoza.
De la mañana con 39 minutos, nos vamos a la comunicación con Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, que ya está en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, preocupación por una semana donde hay efectivos policiales que han protagonizado hechos que han conmocionado a la ciudadanía mendocina. En principio, la semana pasada, un efectivo policial que quedó detenido luego de una serie de disparos que terminaron con la vida de un joven, Kevin González, en el departamento de Malargüe. Y este fin de semana, hay otra efectiva policial detenida por el crimen de Nidia Angulo, policía asesinada en la subcomisaría del Sauce, que fue atacada mientras dormía. Bueno, un poco para saber cómo están las actuaciones de la Inspección General de Seguridad y además, Marcelo, una reflexión respecto de estos hechos que tienen como protagonista a miembros de la Fuerza de la Policía de Mendoza.
En relación al caso de Malargüe, hay cuatro policías implicados. Hay una de ellas que es el oficial Verdugo, que es la que está privada de libertad. Pero nosotros estamos investigando respecto, coetáneamente, paralelamente a lo que hace la justicia, en relación a la actuación policial de los policías que intervinieron juntamente con ella. Este jueves... Vamos a tomar la declaración indagatoria en la delegación nuestra que está cita en la ciudad de San Rafael. a estos cuatro efectivos. Ellos tienen la posibilidad de declarar, de no declarar, de nombrar los defensores y asimismo plantear la estrategia defensiva que consideren pertinente. En la producción de la prueba se verá el grado de su responsabilidad o no que tengan. Y en relación al caso sucedido en la comisaría del Sauce, eso es fruto definitivamente de relaciones interpersonales. Había supuestamente ya esta persona que habría cometido el hecho, la venía amenazando a Angura con anterioridad. Esto se deduce después de contactar las pruebas de los celulares respectivos. Digamos que lo del viernes próximo pasado deviene o es producto de relaciones interpersonales, y lo de Malargüe es una cuestión institucional. ¿Cuáles son los orígenes de los dos? Pero más allá de ello, nosotros tenemos sendos sumarios para determinar las responsabilidades. En el caso de la comisaría de Sauce, lo que tenemos que determinar es por qué motivo estaba la... ¿Hola?
¿Escuchan? Sí, perfecto.
¿Por qué motivo estaba la oficial Angulo sola en esa dependencia? Si los otros dos oficiales se fueron porque fueron transferidos o porque fueron ordenados por el CEO, que es la metodología uh-huh. que se tiene que utilizar, o se fueron porque fueron a hacer algunas maniobras o actividades particulares, a los fines de determinar si hubo razón o no en dejar sola a la compañera. Y en el caso que estuviera sola, es inusual que se la deje durmiendo. En todo caso, se la tiene que despertar y que tiene que estar alerta, en virtud porque se queda a cargo de la dependencia. Bueno, todo eso estamos investigando con el objeto de determinar las responsabilidades pertinentes, asimismo si había órdenes o no por parte del titular departamental, en este caso de Guaymallén, a los fines de determinar si había solamente tres efectivos, y eso es lo normal y habitual, o era un hecho extraordinario. Bueno, estamos tratando de descifrar si hay también responsabilidades por parte de los superiores.
Marcelo, Cristian Ortega te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo se complementan las investigaciones penales por un lado y las de la Inspección General de Seguridad por el otro? ¿Se intercambian información, por ejemplo? ¿Ustedes pueden aportar algún elemento?
Nosotros inmediatamente todo lo que nosotros tomamos conocimiento le remitimos con pulsa a la justicia, y la justicia a sí mismo nos remite. Y no obstante, por si existe algún olvido, nosotros tenemos abogados que, bueno, periódicamente, si la investigación nuestra tiene una coetánea investigación penal, lo mando para que vaya al expediente y nos vaya informando qué prueba nueva hay al respecto, o a veces las mismas, o si hay alguna declaración testimonial, hay alguna filmación, hay alguna pericia que nosotros no hayamos tenido en cuenta, si la apuntamos en el expediente nuestro.
Marcelo, se refería al crimen de Nidia Angulo en la subcomisaría del Sauce como un hecho que tiene que ver con la intimidad de estas personas involucradas, pero el lugar donde se comete el crimen es una comisaría. El arma investigada y el arma que no aparece es la de Nidia Angulo. O sea, son elementos que les provee el Estado a estas personas que son efectivos policiales y se dan en un marco institucional de una subcomisaría. Por eso... más allá de que se trate de cuestiones personales, se dirimen utilizando los bienes del Estado. Esa es la preocupación que a uno le da, porque además este es un mensaje, digamos, preocupante para la población, que dentro de la fuerza policial ocurran estas cosas.
Por eso justamente estamos investigando nosotros cuál es el entorno que se da en estas circunstancias. Si se tenía conocimiento que existían estos problemas, ¿por qué no se... previó o se utilizó los métodos pertinentes a los fines de avanzar respecto de la problemática? Por ejemplo, si se tenía conocimiento por parte de alguien de la institución, ¿por qué no se les quitó el arma? Por ejemplo.
Claro.
Eso también lo estamos investigando, porque si yo tengo conocimiento de que entre dos efectivos policiales hay... Con lo que hacemos, por ejemplo, en los casos de violencia de género, se le quita el uh-huh. arma a ambos, a la supuesta víctima y al supuesto victimario. En este caso... Si se tuvo conocimiento, si alguien tenía conocimiento de que existía este problema entre estas dos mujeres, tendrían que por lo menos haberles quitado el arma mientras se dirime el conflicto.
¿Y un traslado, por ejemplo, también se podría haber realizado?
No trabajaban juntas ellas.
Bien, bien. La verdad que llama la atención, no sé a ustedes en la Inspección General de Seguridad, Marcelo, si esta especie de...
No recuerdo, yo yo estoy desde el 2016 de febrero. Yo no recuerdo un caso como estos. Es posible que haya sucedido antes, no digo que no, por supuesto.
Bien, Marcelo, recién mencionaba la situación de violencia de género. ¿Se han incrementado los hechos de violencia de género dentro de la fuerza policial?
Mira, nosotros tenemos una, hacemos estadísticas de que nosotros asumimos. Antes no se hacían, pero nosotros las hacemos y las comparamos año con año. Eso está en la página, ustedes pueden ingresar. Nosotros tenemos por año y comparado año con año en relación a los penitenciarios, a los efectivos penitenciarios y a los efectivos policiales. Y de acuerdo a la jerarquía interviniente y al tipo de falta. Esta es violencia institucional, violencia de género, todos los otros tipos de faltas, pérdida de chalecos, pérdida de armas, todas las tipologías que pueden incurrir el personal policial o penitenciario. Y cuando vas a violencia de género, vas a ver que es un ítem que no aumenta, pero tampoco cede. Es decir, la policía no es ajena
al contexto social. Vivimos,
definitivamente. Y es un tema que no es que haya más que antes, sino que ahora se ha empoderado a la víctima y se ha visibilizado con mucho más, mucha más cantidad. Entonces ahora lo estamos viendo tal cual es. Antes se escondía la situación o los casos de víctima de violencia de género. Entonces, pero lo preocupante es que no cede.
Marcelo, buen día. Gisela Marzala lo saluda. Quería consultarle por las denuncias que nos han llegado, que aquí también venimos siguiendo el caso desde Radio Nacional, en relación a la denuncia de la trabajadora del servicio penitenciario, psicóloga, ella, que, bueno, primero sufrió una cesantía y luego una serie de amenazas, incluso golpiza en su propia casa teniendo guardia policial. ¿Ustedes ha habido alguna actuación por esa golpiza en ese caso? ¿Alguna opinión que quiera compartir?
Primero nosotros determinamos la cesantía de ella. Una investigación que se le denunció por tener trato con familiares internos, económicos. Y segundo, las denuncias que ella ha realizado, que supuestamente habrían sido efectivos o miembros del cuerpo del Ministerio de Seguridad, nosotros estamos investigando a los fines de determinar si son policías o penitenciarios. Si no son policías o penitenciarios, nosotros ya no tenemos jurisdicción. Estamos investigando para ver si algún policía o penitenciario es el que le habría agredido.
Bien. Bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Mendoza.
Que tengan buen día, que le vaya muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Era el diálogo con Marcelo Puertas, es el titular de la Inspección General de Seguridad, es el órgano interno que encargado de investigar a los policías y a los agentes penitenciarios cuando cometen alguna irregularidad, algún delito, es el, bueno, como ustedes vieron en las películas, policías internos, ¿no? Cuando alguien comete alguna falta, algún delito, en este caso están investigando la actuación de estos agentes, de estas agentes que han protagonizado hechos verdaderamente preocupantes. Uno, hay cuatro efectivos imputados, pero una detenida y procesada por el crimen de un joven de 18 años en Malargüe. Esto ocurrió el fin de semana pasado, ¿no? Un caso de los denominados de gatillo fácil. La mujer acudió el equipo de efectivos a una denuncia en el barrio El Sauce por parte de un grupo de vecinos y de un momento a otro, según la crónica, prácticamente vació su cargador apuntando al bulto. Uno de esos disparos, una de esas balas, le dio a Kevin González y terminó con su vida de 18 años. Y el otro hecho ocurrió este fin de semana. Nidia Angulo, una policía que estaba durmiendo en la subcomisaría del Sauce, es lo que dice Marcelo Puertas también, que hay que investigar por qué estaba durmiendo sola en una comisaría, en una subcomisaría, la subcomisaría del Sauce, y fue atacada mientras dormía. Hay una mujer que está imputada por este hecho. Otra efectivo policial, Claudia Pérez, que fue notificada el sábado de la acusación en su contra, se ha abstenido de declarar, pero bueno, era Claudia Pérez, expareja de la actual pareja de Nidia Angulo, ¿no? Por eso en un principio se detuvo al actual novio de Nidia Angulo, una mujer de 30 años con cuatro hijos, ¿no? Que fue asesinada mientras dormía, de un disparo en la sien.
La sien derecha, sí.
A mí me resulta un poco inadmisible realmente que la explicación de las autoridades oficiales sea, bueno, son problemas interpersonales. Las personas, los ciudadanos comunes, no resolvemos generalmente los problemas interpersonales con un arma. Primero, porque no la portamos. Segundo, porque no estamos autorizados a hacerla. Y tercero, porque eso sucede en el mismo lugar de trabajo. Digo, claro. Me parece que la institución policial no termina de medir la responsabilidad que tiene frente a su deber, a su tarea. Mismo caso que plantear una cesantía de algo que hablábamos con la abogada de esta trabajadora del servicio penitenciario hace unos días nada más, no fueron nunca probadas esas acusaciones, la cesantía existió igual, ya se revirtió por un proceso de acompañamiento judicial y feminista, digo, estamos hablando de mujeres que son acosadas sexualmente al interior de la fuerza en una institución absolutamente patriarcal que trata a las mujeres, sean sus pares incluso, de una manera absolutamente subestimada. Bueno, me parece que la institución nunca va a terminar de generar los cambios que necesita la sociedad si sus únicas respuestas son lo estamos investigando, y después esos casos, ¿a dónde van a parar? Son todas situaciones graves que ocurren al interior de la fuerza policial.
Y todo se potencia porque es gente que anda armada, justamente.
Claro, y es la persona que debe garantizar tu seguridad. Entonces, el mensaje para el conjunto de la población es muy grave.
Es terrible, Rodri.
Es terrible, porque tremendo. Vos decís, bueno, a ver, ¿quién me tiene que cuidar? Si yo llamo a alguien porque pasa algo, ¿cómo va a actuar esa persona? O sea, si yo soy un vecino del barrio del Sauce y llamo a la policía porque hay un grupo de jóvenes, dos banditas que se están peleando, no es para que... más allá de que algunos vecinos lo justifican, no para que termine con la vida de uno, sino para que disipe esa pelea o detenga en todo caso si hay alguno que está cometiendo algún delito infraganti. Pero la verdad que te queda la idea de que no saben cómo actuar. No saben cómo actuar y portan un arma. Eso es muy grave, es muy peligroso. Porque ¿a quién vas a acudir cuando te pasa algo? Sí. Los que te tienen que cuidar portan un arma y te pueden matar, por ejemplo, o pueden accionar frente a otros. Que tu idea no es que al otro lo eliminen, tu idea es que al otro que está haciendo por ahí algún daño lo pongan bajo el paraguas de la ley, que es lo que corresponde.
Exacto, porque estamos hablando de todos procedimientos sin investigaciones judiciales. Entonces, yo creo que quizás sí saben cómo actuar y su actuación es esa, es, bueno, resuelvo. Bueno, voy y disipo los tiros.
Ahí,
resuelvo un problema personal asesinando a alguien. Digo, claro, es realmente grave.
Increíble, sí, realmente increíble. Porque esto lo que deja de manifiesto es que, no todos por supuesto, pero es importante el número de casos intrafuerza policial de este tipo. Estoy hablando del caso de la subcarcelaria del Sauce. Evidentemente, personas que pueden tener conflictos personales como cualquier ciudadano o ciudadana. No obstante, la responsabilidad tiene que ser mucho más porque tiene un arma esa persona.
Bueno, de hecho es un agravante penalmente, Cristian.
Exacto,
¿no?
sí, tal cual. Pero digamos, no llega a ser la responsabilidad tan importante respecto al ciudadano común para que bajen un cambio. Muchachos, claro. ¿Cómo vais a resolver los problemas a balazo? Esto no ha pasado ahora. Ha pasado miles de veces de un novio que mata a su novia policía con un balazo en la cabeza, porque el flaco anda armado. Es una cosa increíble. Porque hay una cuestión, me parece, puntualmente, que la persona que tiene esa responsabilidad no está lo suficientemente equilibrada de alguna manera para entenderlo, ¿sí? Para entender el poder que tiene al andar armado, ¿no? Porque andar armado, a ver, muchacho, no puedo que me pongo loquito y saco el arma y empiezo a disparar a uno que me encerró en el acceso. Cosa que también ha pasado,
sí,
Rodri.
Sí, tal cual. Acá hay un tema, me parece importante, que es cuando en instituciones con una verticalidad manifiesta, como son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, cuando en la cabeza, por ejemplo, venimos este verano de la de que tenga que dejar su cargo, de ser echado de su cargo, Roberto Munives, titular de la policía porque utilizó bienes del Estado para llevar a su pareja a que hiciera cumbre en el Cerro Aconcagua. Todos esos mensajes que bajan, bajan hacia el resto de la fuerza policial. Esa es la gravedad que tienen, ¿no? Entonces vos sos un efectivo policial y tu jefe usa el helicóptero o usa los miembros de la patrulla para llevar a su novia a que haga cumbre en el Cerro Aconcagua, ¿no? Y provoca mucha irritación. Por eso es el que sea el que los comande tiene que tener una actitud intachable y tiene que ser una persona que tenga ascendencia sobre el resto, una buena ascendencia, ¿no? No una ascendencia negativa, por supuesto.
8:56. Les invitamos a que se sumen también ustedes con sus opiniones y puntos de vista. Pueden hacerlo al 261-306-9698. Y ahora...